Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Acuérdate. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El mundo continúa luchando contra la pandemia del coronavirus y apenas hay cabeza para otra cosa que no sea para cumplir con los deberes diarios de la manera más sencilla y rápida posible y para tomar todas las precauciones imaginables. Los que hacemos este programa estamos muy al tanto de lo que sucede a nivel internacional y estamos muy atentos a lo que sucede y podría suceder en Cuba, señoras y señores. De manera que queremos rogarles que ustedes también sean precavidos. No es raro que el cubano se tome las cosas a la ligera y presuma irresponsablemente de gozar de una salud de hierro y de una fortaleza física capaz de desafiar cualquier calamidad. No presuman de nada. Y recuerden, si su propia salud no les preocupa, recuerden que no se trata solo de ustedes, sino de sus seres queridos y de sus amigos y de sus vecinos. Se trata de los demás. Ustedes pueden sentirse bien, ustedes pueden no tener un solo síntoma que los alarme y, sin embargo, estar contagiados. Ser transmisores de la enfermedad y desgraciar a cualquiera, desde un anciano hasta un niño. Nosotros nos hemos empeñado a lo largo de casi toda esta semana en ayudarlos a escapar, aunque solo sea por un rato diario, de esas preocupaciones, ¿verdad? Y nos hemos empeñado en hacerlo repasando un capítulo de un libro, pues, japonés. Un capítulo tan hermoso como sorprendente, un capítulo dedicado a las flores. Y comprobando luego cómo la sensibilidad de ese pueblo, del pueblo japonés, tan distinto al nuestro, parece aflorar en algunas frases de José Martí. Parece dictar esas frases de José Martí. Hoy vamos a poner fin a esta pequeña serie de programas animándolos a echar a un lado los pensamientos oscuros, los pensamientos capaces de preocuparlos y desalentarlos, y a acompañarnos como tantas otras veces en esta aventura de redescubrir el mundo, de verlo con otros ojos, entre ellos los ojos de la imaginación.
Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. En el jardín soy duende fiel cuando una flor está triste. La pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor.
Ha sido el Cuarteto Supay, señoras y señores, interpretando la canción del jardinero de María Elena Walsh. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor. ¡Qué maravilla de letra! ¿Verdad? ¡Qué maravilla de letra! A mí me encanta esa estrofa que dice: por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol. ¡Qué lindo es eso! O disfrazado de sol asomando a su balcón. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Señoras y señores, no existe una canción mejor para iniciar este programa hoy que esa canción de María Elena Walsh. Ayer hablamos, entre muchas otras cosas, como ustedes se recordarán, de la identificación de José Martí con las plantas. Vimos cómo, a punto de arrancar una hierba mala, Martí había renunciado a hacerlo. Martí había renunciado a hacerlo, se había reprochado el impulso de arrancar esa hierba. ¿Por qué? Porque cuestionó su propio derecho a dejar sin tierra a una criatura que había nacido allí y que podía consolar con su sola existencia a un desterrado como él. Arrancar aquella hierba era producirle el mismo dolor que le producía a él, a Martí, haberse visto arrancado de Cuba, no poder vivir en Cuba. Ahora bien, ¿no es admirable que este hombre que vivía obsesionado por el destino de su país y agobiado por mil y un problemas de índole personal, no es increíble que este hombre fuera capaz en determinado momento, como les decía al principio del programa de ayer, de imaginar lo que puede sentir una flor cuando una bestia la arranca, la muerde y se la come? ¿Cómo es posible que Martí pudiera imaginar esto y pudiera decirlo como lo dice? Escuchen. Yo sé muchas cosas, y entre otras, sé lo que debe sentir una margarita cuando se la come un caballo. Ahí tienen ustedes a Martí poniéndose en el lugar de una flor pequeña, y revelando que la experiencia de esa flor al ser mascada por un caballo, no le es ajena, que él, Martí, sabe lo que esa flor siente. Yo sé muchas cosas y entre otras, sé lo que debe sentir una margarita cuando se la come un caballo.
cayó la bella, al nacer me ha copiado, yo morí en su cristal. Es ese río el espejo donde ansío mi rostro por siempre reflejar. Ven, oh mi amor, a la orilla de este río de oro, con tus flechas y con tu jale. Ven y verás como el río con sus aguas sollozan las vejas del Simone.
Amigos, es Barbarito Díez, por supuesto, interpretando Flor de Yuburí de Jorge Ankerman. ¿Cómo íbamos a dejar esa flor fuera de un programa como este? Imposible.
Y con tu palé, ven y verás como el río con sus aguas sollozan las vejas del Simone. Ven ya, que ardiente te espera la flor.
Señoras y señores, hay otro apunte de José Martí que siempre me ha devuelto a un poema de Kobayashi Isa, uno de los grandes maestros de la poesía japonesa a los que nos referimos ayer. ¿Recuerdan? ¿Y por qué? Bueno, por lo dicho, porque este apunte de Martí demuestra cómo la sensibilidad de la poesía japonesa para ver, escuchar, oler, descubrir relaciones inesperadas entre el hombre y la naturaleza era también la sensibilidad de José Martí. En uno de sus tantísimos haikus, esos poemas brevísimos, de 17 sílabas, Kobayashi Isa, este poeta japonés, dice lo siguiente: mi escaso pelo y la hierba de eulalia susurran quedos. Repito, mi escaso pelo y la hierba de eulalia susurran quedos. Es decir, que Isa, este poeta, no solo es capaz de escuchar el sonido que produce el viento al agitar la hierba, sino el susurro que produce el viento al agitar su propio cabello, un cabello ralo, dice él, ¿verdad? La hierba de eulalia es un tipo de hierba que obviamente abunda en Japón. Fíjense ustedes cómo todo esto se nos dice en 17 sílabas. Y uno tiene la impresión de que ambas cosas, la hierba y el cabello del poeta, tienen voces similares, o actitudes o sentimientos similares, porque Isa no solo dice que ambos, la hierba y el cabello suyo, susurran, sino que ese susurro es muy débil. No es inconcebible para nosotros, que tenemos otra sensibilidad, imaginar que alguien puede encontrar una equivalencia entre el rumor de la hierba mecida por el viento y el rumor de su cabello cuando el viento también lo mece. Bueno, entre los apuntes de José Martí hay uno que me recuerda a ese poema de Kobayashi Isa. ¿Y qué dice Martí? Martí dice: en el cuarto oscuro, a medianoche, las cejas al rozar la almohada hacían para mí que las oía el mismo ruido que las ramas del bosque en la tempestad. Bueno, voy a repetir eso. En el cuarto oscuro, a medianoche, las cejas, al rozar la almohada, hacían para mí que las oía? El mismo ruido que las ramas del bosque en la tempestad. Es decir, señoras y señores, que Martí era capaz de oír el sonido que a medianoche producía el pelo de sus cejas cuando rozaba la almohada, y que ese ruido, según él, era exacto al que producían los árboles cuando el viento los azotaba. De nuevo, como en el caso de Isa, ¿cómo es posible que este hombre haya llegado al extremo de encontrar un parentesco entre el pelo de sus cejas y las ramas de los árboles, entre el ruido que hacen sus cejas cuando rozan la almohada de noche y el ruido que hacen las ramas cuando el viento las sacude? Es como si tratara de insinuarnos que en su cráneo, ahí detrás de las cejas, también había una tempestad. Y todavía hay gente que se pregunta por qué hablamos tanto de Martí. Plácido Domingo, amigos que nos escuchan, interpretando Rosa, una de las canciones más populares del gran compositor mexicano Agustín Lara. Hay que decir que la obra de José Martí, lo mismo en verso que en prosa, amigos, está llena de flores. Pero no hay flor sin planta, ni hay planta sin raíz, y la raíz es un símbolo frecuente en la obra de José Martí. Martí habla de la casa sin raíz, habla de los hombres de raíz, habla de las palabras sin raíz, de la política de raíz. Martí habla incluso de un alma de raíz. La raíz para él era un símbolo del origen profundo, era la base de todo. En su libro titulado Símbolo y color en la obra de José Martí, Iván Shulman, un experto en Martí, destaca la importancia de la raíz como símbolo en la obra de José Martí y cita varios fragmentos de su obra para demostrar cómo Martí utilizaba esa palabra. Dice Martí, por ejemplo, la raíz está en nosotros, ya se verá luego en el fruto. Hermoso eso, ¿verdad? Que en el fruto se vea la raíz de algo, el origen de algo. Hombre es, dice Martí, quien estudia las raíces de las cosas. A la raíz, sigue diciendo Martí, va el hombre verdadero, radical. Miren esto, no es más que eso, el que va a las raíces. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Y vamos a hacerla con una canción hermosa, una canción yucateca, interpretada por Sonia y Miriam, ese dúo de chilenas que hizo época en Cuba. Enseguida regresamos con ustedes, las flores, Martí y su sensibilidad japonesa. Espérenos.
Son tus claveles, cual hondas heridas crueles, claveles de hojas suaves, claveles de tus vergeles, que huelen como tú sabes y saben como tú mueres. Prenderte visto en el claveles de terciopelo, como ensangrentado broche, y en mis horas de desvelo, como hogueras en la noche, los vi arder en tu pelo. Morenita mía, que entre tu pecho desecho muere un clavel cada día. ¿Quién logrará la agonía de un clavel sobre tu pecho? Claveles de Andalucía, yo sé, morenita mía, que entre tu pecho desecho muere un clavel cada día, que logrará la agonía de un clavel sobre tu pecho.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteva.
Por la calle de Alcalá, con la falda unidona y los manos apoyados en la cadera, la florida. afuera de la calle de Alcalá. Y el hermoso que la ve, ahí le dice, venga usted a ponerme en la sola bola que quiera. Que la flor que usted me da, con envidia la verá todo el mundo por la calle de Alcalá. Tiene usted largos caballeros, si es que quiere. Piédelos, y si se decide, no me mueve de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se lo olvide que yo se los di.
Una hora de largos, para que quiera saber si será por fin dueño de un querer de mujer.
Llévelos usted, no lo piense más, mire que no.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Efectivamente, efectivamente, Paloma San Basilio interpretando Por la calle de Alcalá o Los Nardos, una de las grandes páginas de la música lírica española. Como todos ya saben, hoy estamos ofreciéndoles el último programa de esta pequeña serie donde nos hemos dado a la tarea de descubrir en José Martí una sensibilidad japonesa, ¿verdad? Parece un disparate, pero como ustedes han podido ver, esa sensibilidad existía. Primero, dedicamos dos programas a ese libro precioso titulado El libro del té, donde aprendemos cómo tratan los japoneses a las flores. Y luego, hemos estado buscando ejemplos en la poesía y en la prosa de Martí de su amor, no ya por el reino vegetal, sino por las flores. Y hemos estado comparando esos textos suyos con textos japoneses que parecen rimar con ellos. Hay una gran comunión entre esa forma de entender el mundo vegetal en Martí, ¿verdad?, con la forma de entender el mundo vegetal en los japoneses. Yo quisiera, antes de continuar, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar, como siempre, con nosotros aquí en este espacio, y también a nuestro amigo Tony Simón. Gracias a los dos, nuestro ingeniero de sonido. Aunque ustedes estén en el estudio y yo esté en la casa, cuando estamos los tres juntos, es como si estuviéramos los tres juntos, no solo profesionalmente, sino físicamente allí en el estudio de Radio Martí. Y yo estoy en la casa, señoras y señores, como todos ustedes saben, porque el gobierno de Estados Unidos decidió que algunos trabajadores debíamos permanecer en nuestras casas en estos días. Estoy en la casa como tantos otros colegas de Radio Martí, esperando mejores noticias para volver todos a la emisora. Pero bien, retomando el tema de hoy, hay que decir que la obra de José Martí está llena de textos hermosos, donde aparecen las flores. Entre los poemas más bellos del libro Ismaelillo, ese libro que Martí dedicó a su hijo, está el poema titulado Valle Lozano, un poema brevísimo que yo he compartido con ustedes en algunas ocasiones en el pasado y que no me canso de leer, sobre todo por unos versos intermedios que me parecen hermosísimos y que yo creo que ilustran como pocos esa identificación de Martí con la naturaleza, con la tierra y, por supuesto, con las plantas. Escuchen el poema al que me refiero. Dígame, mi labriego, ¿cómo es que han dado en esta noche lóbrega este hondo campo? Dígame de qué flores untó el arado que la tierra olorosa trasciende a nardos. Dígame de qué ríos regó este prado que era un valle muy negro y ahora es lozano. Otros con dagas grandes mi pecho araron, pues qué hierro es el suyo que no hace daño. Y esto dije, y el niño, riendo, me trajo en sus dos manos blancas un beso. Ahora bien, fíjense ustedes en esto. Martí considera a su hijo pequeño un labriego, es decir, un agricultor que trabaja en qué campo. En Martí, Martí se ve a sí mismo como una huerta. Dígame, mi labriego, ¿cómo es que han dado en esta noche lóbrega este hondo campo? Dígame de qué flores untó el arado. Siempre me ha gustado ese verbo, untó. Como si el niño, ese labriego, para halagar al padre, hubiera untado la cuchilla del arado con un aroma de flores. Dígame de qué flores untó el arado que la tierra olorosa trasciende a nardos. Que la tierra, señoras y señores, huele a nardos. ¿Qué hizo este niño pequeño para que el arado que unte en el pecho de su padre huela tan maravillosamente? Dígame, ¿de qué ríos regó ese prado que era un valle muy negro y ahora es lozano? Martí le pregunta a su hijo, ¿qué hizo para que ese valle oscuro, para que ese prado, que antes era todo oscuridad, ahora sea todo verdor, todo lozanía? Otros, sigue diciendo Martí, con tagas grandes mi pecho araron. Y ahí es cuando descubrimos que ese campo al que se refería Martí en la primera estrofa era el mismo, era el pecho de Martí. Pues qué hierro es el tuyo que no hace daño. Martí le pregunta al hijo cómo es posible que él le haya arado el pecho y que ese arado no le haga de hecho daño a él, a Martí. Esto dije, y el niño riendo me trajo en sus dos manos blancas un beso casto. ¿Ven por qué me gusta tanto este poema? Imaginar a Martí, imaginarse a sí mismo como un terreno, como un prado, como un huerto, donde su hijo es un agricultor que unta, que pasa por la cuchilla del arado, flores, flores olorosas. Y por supuesto, ese arado no le hace daño a Martí, como si le habían hecho daño otros arados que se hundieron en su pecho. ¿Qué hacía este niño para que no le doliera a Martí la herida que podía causarle ese arado? Bueno, ese arado lo que traía era un beso casto, un beso que el niño le entregaba con las dos manos. Es una cosa hermosísima esa imagen que establece, que dibuja este poema. Alguien ha dicho que las flores representan la juventud y la belleza, ¿verdad? La juventud y la belleza, que las flores son símbolos del aspecto más noble y más puro de la vida humana. Y es así como hay que entender su rol en la obra de José Martí. Schulman, este experto en la obra de Martí, destaca que en su obra las flores representan la quinta esencia de la bondad de la vida. Y cita una carta de Martí a Vicente G. Quesada, donde le dice lo siguiente: para mí son una religión la cortesía y el agradecimiento, y de lo poco de flor que hay en la vida. De lo poco de flor, es decir, de lo poco de hermoso y de perfumado y de delicado y de amable que hay en la vida, son la cortesía y el agradecimiento. Es más, en la novela Amistad Funesta, la novela de Martí, el personaje de Juan Jerez, un personaje en el que algunos estudiosos han visto una réplica de Martí. Este personaje se dirige a otro de esa novela, a Lucía, y le dice: ¿qué culpa tengo yo de que sea así mi naturaleza y de que al influjo de tu cariño enseñe todas sus flores? Miren ustedes ahí a Martí convertido en la naturaleza, en un montón de plantas, de árboles. ¿Qué culpa tengo yo?, le dice a esta mujer, este hombre, de que sea así mi naturaleza, así soy yo, y de que al influjo de tu cariño enseñe todas sus flores. Amigos, las flores que hay en Martí. Pero José Martí también ve en la flor un símbolo de la resurrección, un símbolo de la capacidad de la vida para renovarse, para convertir la muerte en belleza. Y dice lo siguiente: no hay flores más lozanas y fragantes que las que nacen sobre la tierra de los muertos. La amapola más roja y más leve crece sobre las tumbas desatendidas. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se le ocurrían a este hombre estas cosas? Que las flores más perfumadas nacen sobre la tierra donde se han enterrado las personas, y que la amapola más roja y más frágil, más sencilla, crece sobre las tumbas que nadie atiende. La amapola. Interpretando Amapola, esa canción escuchamos tanto en este espacio porque es una canción que nos serena, que nos reconcilia con el mundo.
Thank you.
Martí, amigos, identificó su verso con un monte, ¿verdad? Y con un puñal que por el puño echaba flor. Fíjense ustedes cuántas alusiones a la naturaleza hay en la obra de Martí. Y nosotros los sabemos muchos de esos versos de memoria y no reparamos en ese detalle. Echaba flor el puñal de Martí por el puño. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. Comienza diciendo, en La Niña de Guatemala, un cuento en flor. Y escuchen esta estrofa de un poema dedicado a la joven María Luisa Ponce de León. Es una estrofa por la que yo siento predilección. Me ha dicho un colibrí, linda María, que están todos colgados de azahares, los tristes hay, los mágicos palmares, en que mi patria es bella todavía. Es una estrofa preciosa. Además, esa imagen de que haya sido un colibrí el que le haya dicho a Martí que en Cuba todos los palmares están cubiertos de azahares, de flores blancas. Los tristes hay, los mágicos palmares, en que mi patria es bella todavía. Uno lee esta estrofa y tiene la impresión de que Martí está sugiriendo que donde único es bella Cuba, todavía es en sus palmares. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, dice en una estrofa de versos sencillos, y sabemos que no miente. Martí era un aficionado a averiguar los nombres de todo. Pero si alguno de ustedes quiere leer un texto deslumbrante de Martí, un texto dedicado a las flores, ustedes deben buscar en uno de los tomos de sus obras completas un texto titulado La Exhibición de Flores. ¿Y qué es La Exhibición de Flores? Bueno, es una reseña publicada en el diario La Nación de Buenos Aires el 11 de enero de 1891. Una reseña donde, por cierto, puede confirmarse que Martí estaba al tanto de las maravillosas relaciones del pueblo japonés con las flores. Martí conocía esas relaciones. Martí describe esta exhibición celebrada en Nueva York y describe también la conducta, fíjense en esto, de un vizconde japonés que también visita esa exhibición. Y escuchen ustedes lo que escribe Martí después de ver la conducta de ese japonés en aquella exhibición de flores celebrada en Nueva York. Dice Martí, la flor es alma, según el vizconde japonés, y ha de hablar a ella. ¿Quién habla en voz alta en las casas del Japón cuando están juntando flores? De estos cuidados finos tienen los japoneses el corazón cortés y las manos pequeñas. ¡Qué hermosura, verdad! ¡Qué hermosura! La flor es alma. Dice Martí, ¿qué dice el vizconde japonés que está allí cerca de él en la exhibición? Y ha de hablar a ella. Es decir, la flor es un alma y debe hablarle al alma nuestra, al alma de los hombres. ¿Quién habla en voz alta en las casas del Japón cuando están juntando flores? ¿Quiénes hablan en voz alta? Las flores. Cuando los japoneses están juntando flores, ellos callan porque quieren escuchar la conversación de las flores. Señoras y señores, realmente es maravilloso descubrir a este Martí. Y luego ver cómo describe una palma medio helada que hay en Nueva York, las orquídeas venezolanas, la sensitiva y la dionea, una flor que se abre para apresar a la mosca que se asoma a ella. Es realmente la trampa de Venus, dice Martí, llama a la gente a la dionea, que es friolenta y menuda, y crece una con otra como chismeando el rebaño. ¿Qué sabe Martí de esta flor que es para decir que chismea? La trampa de Venus llama a la gente a la dionea, que es friolenta y menuda, y crece una con otra como chismeando y en rebaño. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Martí dice que la mosca incauta penetra en el seno de carmín de la Dionea y cierra los dos pétalos verdes con pestañas que se montan y aprietan como los dedos de las manos. Ese es un Martí, señoras y señores, que los cubanos alguna vez tenemos que recuperar. Yo debo decirles que este texto no es fácil de leer, ni en voz alta ni en voz baja. ¿Por qué? Porque Martí menciona todo lo que ve en la exhibición y llega un momento en que uno mismo, uno, el lector, se siente sofocado, se siente ahogado en medio de esa multitud de flores que el escritor pone delante y alrededor de uno. Martí se detiene delante de unas orquídeas y dice que los niños no creen que sean flores sino pantuflas. ¿Por qué? Porque se puede meter un pie pequeño dentro de una de estas flores. Leer esta reseña de Martí es meterse en esa exhibición de flores celebrada en Nueva York en 1891 y no solo admirar todo lo que lo rodea a uno, sino aspirar el perfume que aspiró Martí.
Hace ya tiempo que quiero decirte y no sé. Una tristeza que en mí ya no puedo esconder. Ya te escribí en miles cartas mi drama de amor. Sin que llegara a mis manos una contestación. Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín, esperando que así te recuerdes poco a poco de mí. Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero, si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar, y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado, sé que acaso me responderías dando el corazón. Y quien quita y suceda un milagro, y al saber que robé casi un rosal para ti, puede ser que tal vez de repente te enamores de mí.
Y así, amigos, con Nelson Ned interpretando Si las flores pudieran hablar, vamos a poner fin al programa de hoy. Yo debo decir que Martí casi termina esta crónica neoyorquina recordando que cuando una casa se adorna con flores, la flor toda de la casa debe dar la idea de un peso en la mano. La flor toda de la casa. Hasta pronto.
Hoy te envío estas flores que robé de un jardín, esperando que así te recuerdes poco a poco de mí. Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero, las rosas quisieran pedir que me llegues a amar. Y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado, sé que acaso me responderías dando el corazón. Y quién quita y suceda un milagro, y al saber que robé casi un rosal para ti, puede ser que tal vez de repente te enamores de mí.